Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora.
Bienvenidos a los que nos empiezan a escuchar o acompañar en esta segunda hora. Uno habla como que el mundo se divide en horas, quizás algunos en horas menos cuarto, claro, pero bueno, supongamos que empiezan nos sintonizan. Estuvimos con Agustín, muy bien, Agustín.
Sí, Torne, sí. Aparte, cuánta gente silenciosa, ¿no? Que hay dando una mano. Que...
Y lo que se necesita ahora y lo que se va a necesitar, me parece, en los años que se vienen.
Me gustó mucho que fuera en el Día del Amigo, o bueno, hablando del Día del Amigo, Ale, en su editorial, que es mañana. Esto también tiene que ver con la amistad, porque la solidaridad es algo bien argentino, ¿eh? Cómo se mueve la Argentina, está todo el mundo mal, y sin embargo siempre hay espacios para donar o para entregar algo, ¿no? Así que, bueno, ojalá que la gente lo siga haciendo. Vamos a recordarles el Día del Niño, antes del Día del Niño, para que... hagan sus donaciones para abrigar es abrazar. Te cuento, Juan Manuel, que en pocos días, el 2 de agosto, vamos a celebrar un año de Cambio y Fuera.
Sí, un año al aire, exacto.
Un año al aire en FM Amadeus. Así que va a haber regalos, incluso me dijeron que para Richard. Si devuelve, si por lo menos que traiga los sándwiches que se...
Por lo menos que devuelva cuatro,
sí. Que devuelva cuatro. Se los lleva a la casa, además, ¿viste? Pero bueno. Hoy te voy a contar, cuando yo tenía 17 años, fueron las elecciones del 83, donde ganó Raúl Alfonsín. Fueron unas elecciones muy importantes para la Argentina, veníamos del proceso militar, de la dictadura, y se celebraron las elecciones. Yo fui al Obelisco a escuchar el discurso famoso de Alfonsín, recitando el preámbulo. Por supuesto, Juan Manuel no había nacido y Tincho andaría por ahí. Pero bueno, después de ese, en el 86 Argentina ganó el Mundial de Fútbol con Maradona. Después vino la época de Menem y después vino De la Rúa, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo perfecto.
Antes de la Rúa había una canción famosa que cantaban los radicales, que era Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser gobierno, como en el 83, porque había ganado Raúl Alfonsín. Bueno, y ganó De la Rúa. Así empezó. Después ibas a la cancha durante muchos años, vas y volveremos, volveremos, volveremos otra vez a ser campeones como en el 86, ¿no? Y ya no sé cuántos años van, casi 40, de esas 35 años. Sí, 35 años, fácil, 37 años de aquel mundial. Y hay muchos programas de televisión, uno ve y se presentan los economistas, ¿y qué dicen? Dicen, no, porque no puede ser que Argentina a principio de siglo era una potencia mundial y era el granero del mundo. ¿Lo escuchaste eso alguna vez, que éramos el granero del mundo?
Sí, eso...
Es como un latiguillo. Años. Es el latiguillo, éramos el granero del mundo y podríamos haber sido lo que es ahora Estados Unidos. Siempre es como la vista en el pasado que... Sí,
¿por qué echamos a los ingleses?
El pasado fue siempre mejor, ¿viste? Y uno... lo vive así, ¿viste? Querés ser el 83, el 86, el granero del mundo. Y de hecho vos en tus fotos te ves y ves tus fotos del pasado y sí, estás más flaco. Tenés más pelo, no tenés cana, estás más lindo, estás más vital. El pasado tiene eso que hace que a uno le agarre nostalgia del pasado. Porque decís, sí, bueno, che... La verdad que era una buena época. Dice, ¿cómo me gustaría tener ahora 18? Pero la frase entera es, ¿cómo me gustaría tener 18 con la cabeza que tengo ahora? Con la sabiduría que me dio la vida, ¿no? ¿A qué viene todo esto? Que yo creo que es un momento, hace mucho tiempo, que Argentina tiene que dejar de ver, de vivir y de alimentarse del pasado. El pasado es justamente para crecer mejor, para tomar mejores decisiones, pero mejores decisiones no para volver atrás, sino para avanzar, ¿no? Hay que avanzar en nuestro camino. Nosotros estamos en un camino y hay que avanzar. Nos gustaría ganar el Mundial como en el 86, pero lo vamos a ganar, si Dios quiere, con otro equipo. Y nos gustaría que Argentina fuera mejor, pero ya no estarán los que nosotros pensamos que iban a ser mejores. Estarán los que tengan que gobernar. Y hoy estaba pensando en eso, Ale me había dicho que iba a hablar del Día del Amigo, y la amistad tiene eso también, porque la amistad, uno se reencuentra, Ale dijo algo como que, bueno, puede pasar un tiempo sin que vos te veas y sin embargo están ahí, ¿no? Y nuestra historia siempre va a estar ahí, nuestra historia siempre va a estar ahí, pero cuando vos te encontrás con tus amigos, lo que celebrás es esa historia, pero la celebrás hoy, con la esperanza de que vos te vas a seguir viendo, te vas a seguir encontrando, y todavía disfrutás de estar con ellos y de compartir las cosas que hoy te toca compartir. Entonces, un poco lo que quería decir es eso, ¿no? El pasado, ese pasado que nos alimenta, que nos da las raíces, que nos da nuestra historia, y el futuro todavía no llegó. El día es hoy. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Bueno, les cuento, estoy contento, Ale.
¿Sí?
Sí, porque pude comer una cuarta parte de un sándwich de lo que quedó.
No queda nada ya.
Acá me manda un mensaje, ¿puedo leer un mensaje antes de seguir?
Sí, sí.
Un mensaje muy lindo que se llama, que nos mandó Rodrigo. Dice, realmente, dice esto, ¿no? Por el Día del Amigo. Realmente yo le rindo mucho culto a la amistad. Y para mí, todos son los días del amigo. Por tanto, no haré nada en particular mañana distinto a lo que hago o intento hacer todos los días de mi vida. No hay día que no esté en contacto con algún gran amigo y además de compartir la vida, siempre intento llevar adelante proyectos en conjunto. Y nunca me canso de intentar compartir y contagiarle a amigos lo más importante que es la vida en Cristo. Y por supuesto que intento también divertirme mucho, celebrar la amistad es celebrar la vida. Como dijo alguien, no hay amor más grande que dar la vida con los amigos. Bueno, muchísimas gracias.
Muy bueno.
Rodrigo, muy bueno. Qué grande, Rodrigo.
Sí, sí.
Cuando se inspira, el cabe es potente, ¿eh? Es potente. Igual está todo bien, pero hoy trae vino. Trae vino bueno, cabe. Mañana, no me fallen, ¿eh? No me fallen. Usted, Juan Manuel, se va a juntar a comer unas pizzas.
Unas empanadas.
Pues lo juntás a todo esto, lo das vuelta y nos sacás un cobre.
Entonces, una empanada y después salimos a un boliche.
¿A dónde? Claro. Para buscar un grupo de amigas.
Claro, claro.
Acá tengo un mensaje también.
A ver.
Sonia me pone Día del Amigo. Comencé a celebrar el domingo con un hermoso grupo. Sigo en la semana y el sábado, como broche, una gran reunión con una linda banda de amigos. Y pone un emoji. La vida es más linda con amigos. Y tal cual, coincido perfectamente.
Y de gira también, termina el sábado. Hay otro acá también, pero es bueno, lo otro, la antítesis un poco de lo que decía, pero dice, para mí lo ideal es no salir ni ver a nadie, como protesta silenciosa ante la limitación de la amistad a un día de la semana y a la sobrepoblación de gente en bares que, de otra manera, estarían tranquilos y felices. Sí, soy un ortiva, pero les digo, feliz día mañana. Juan Manuel, de San Martín.
Vos, por ejemplo, ¿podés ser amigo de un perro?
Sí, soy mejor amigo.
¿Mejor amigo de un perro vos? A tu perro, vos tenés perro.
Sí, tengo una perrita.
¿Y tenés así una relación de amistad, dirías?
Mi hija y mi señora dicen que no. Que...
¿La tratás mal?
No, no la trato mal, pero no la trato como ellas.
Pero ella sí.
Ella sí.
O sea, ¿ella le tiene que dar de comer a la perra a la mañana o te tiene que preparar un café con leche? ¿Y ella qué hace? Es más de darle de comer.
No quiero responder.
Ahora entiendo por qué la tratás mal a la... Se siente desplazado, Alex. No. Vamos a ir con el 7x1 de la semana, Don Richard.
El compilado 7x1.
Te cuento que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respaldó en esta semana la idea de que Alberto Fernández compita por la reelección en el 2023. Ahí se le gustó a Juan Manuel porque lo va a votar. Lo que Alberto ha hecho por este país y las cosas que ha conseguido son mágicas.
Sí.
¿Qué cosas mágicas que habrá considerado que hizo Aníbal Fernández, que hizo Alberto Fernández? Dice, con la pandemia y con la guerra y los niveles de obra pública, la creación de pymes, la desocupación, lo que se ha hecho contra el viento y marea es bárbaro y eso debiera premiarse. Lo van a premiar, seguro, en las urnas. Y también la vocera presidencial dijo, la situación de Argentina es de mucho privilegio. Tenemos el embudo de la falta de dólares, pero tenemos un nivel de crecimiento y generación de empleo que siento que es difícil de trasladar a las expectativas.
Sí, yo creo, viste que...
Esto es en joda,
boludo. No es en joda, es porque lo dijeron en serio.
Es en joda, es, o sea, ¿en serio dijo esto?
Dijeron en serio. Yo pienso que le deben decir, bueno, hay que salir a generar optimismo, a generar expectativas positivas, pero me parece que como que lo sentís como cargada. Yo no sé a quién le puede gustar, yo no sé a quién puede creer esto, ¿viste? Pero suena cargada.
Acá me mandan cosas mágicas, importación de efedrina me mandan.
Sí. Es una cosa mágica.
Siempre al hueso, sí. ¿Eh?
Bien. Siempre al hueso. Juan Manuel está ahí al costadito y va buscando, ¿viste? Va googleando cosas. Pero increíble que hayan. La verdad es que esto, Argentina es un país de privilegio, que estamos con mucho privilegio. ¿Qué más tuvimos en la semana de hoy?
El caso del argentino que murió sin atención en Bolivia reavivó el debate sobre el acuerdo recíproco de asistencia médica. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, explicó a Infobae que por qué Bolivia incumplió con un acuerdo de reciprocidad entre ambos países y debe hacerse responsable. Qué difícil es este tema también, ¿no? Porque
hace enojar a todos enseguida, porque acá, aparte, Argentina es un país de puertas abiertas. En
tal cual. Y aparte está la vida, o sea, me parece que como que la plata tiene que pasar a un segundo plano. Bueno, no pagás, no tenés el dinero, lo que sea. Bueno, después lo resolvemos. O sea, salvarle la vida, después hablamos, ¿viste?
Sí, hablaba un poco de eso, perdón, Ale, te interrumpí. No. Hablaba de eso con un amigo que es médico, justamente, trabaja en Estados Unidos, que creo que se debe aplicar lo mismo acá. Va más allá del tema de la nacionalidad y de donde sea. Obviamente acá sí pega fuerte, porque somos un país de puertas abiertas, como decís, pero lo que pasa allá es la política que se llama, creo que, del buen samaritano. Te tienen que atender, no importa la condición, y después, bueno, verás cómo pagás. En el caso de Estados Unidos, que tenés que pagar, acá tenés por...
No, en Estados Unidos, gratuita, pero... en Estados Unidos te atienden, es un tema delicado también porque te van pateando, pero finalmente te atienden y no entras nunca más en Estados Unidos. O sea, si vos no pagás la cuenta esa, después no entras más. Hay otras situaciones que se debaten. Por ejemplo, hay una que es posible, que es que Argentina, los países con los que vos tenés reciprocidad, en realidad se evalúa todo, viste, se hacen números, por ejemplo, mensuales o semestrales, diciendo, bueno, se atendieron tantas personas de esta nacionalidad de tu país, de Bolivia en su caso, y viceversa, y se hicieron estos tratamientos. Eso se audita un poco, viste, se hace un control, y si, bueno, le debes cada tratamiento acá, le debes 10 millones de pesos, 50 millones de pesos, y los países se...
Claro, se tienen que arreglar internacionalmente un pacto.
Cuando hay esas cuestiones. Pero bueno, fue...
Lo generó, que no sé es en qué quedó, perdón, lo del hospital, si cerró o no ese hospital, o si lo van a cerrar, porque, digamos, no cumplió con lo básico, que y también el juramento hipocrático que tienen los médicos, que es atenderte, sea en la condición que estés y sea quien seas.
Juicio por el crimen de María Marta García Belsunce. ¿Qué tenemos ahí?
Sí, para el fiscal Pachelo es un criminal psicópata capaz de matar. Es el principal acusado por el homicidio de la socióloga junto a dos ex vigiladores del Country Carmel. También enfrenta una acusación por una serie de robos millonarios en Countries. Todo esto sucede cuando se estrena la serie, bueno, que ya vimos en HBO Max, que se estrena María Marta, el crimen del country.
¿La viste, la serie?
No la vi todavía, había visto, sí, la que está en Netflix, creo que.
Claro,
no,
el otro era como documental, un documental, exacto. Sí. Ahora salió la serie, digo.
Bastante ahora fuerte. La serie, sí. Ahí hay un tema, viste, que el fiscal llevó 6 balas. ¿Leíste eso?
No.
Cuando hace la acusación, el fiscal al principio lleva 6 balas y dice, bueno, y por cada bala dice los elementos que incriminan a Pachelo. Estuvo el golpe de efecto estuvo bien. Pero hay cosas interesantes que tienen que ver con, por ejemplo, yo no sabía, Pachelo había matado un perro de María Marta García Belsunce, tenían una relación así un poco...
tirante.
Ella le tenía miedo también. Y el tipo dijo que no estuvo y que había ido a comprar un regalo para sus hijos o no sé qué, a una juguetería. Y tenía el ticket. Y resulta que la que había ido era la madre, aparentemente, y el celular de él estaba identificado. Él decía que estaba en una juguetería a 30 kilómetros, a 20 kilómetros.
Y estaba en el Carmel.
Sí, sí, sí. Y la madre de Pachelo se suicidó.
Ahora, yo te hago una...
Ojo.
Sí, es un...
sí.
Y después al otro día, cuando está todo el tema de la mujer, él va a un bar que está ahí o a un lugar donde están todos y entra y dice, están hablando esto, y dice, ¿ya saben quién la mató? Y todos se dan vuelta y dicen, ¿cómo quién la mató? Se cayó en una bañadera. Y ahí todos les sorprendió que él dijera que había sido un asesinato.
Ahora, yo te digo, te hago esta pregunta. Sí. No sé cuántos años pasaron, como 20 y pico, porque 97, 98 fue. ¿Cómo puede ser que o sea, se puede llegar a dar vuelta la cosa cuando estuvo Carrascosa preso?
Sí, se puede. Sí, se pudiera... Sí, si tuvieran elementos, sí, acá me manda a Lucía, llamó al 4300-0114, que según su criterio no hay nada para condenarlo a Pachelo. Cuanto pasa más tiempo en las causas penales, lo primero que pasa es que la prueba se vuelve obsoleta.
Claro, pasa tiempo, eso es lo que te quiero decir.
Sí,
pasó tanto tiempo que...
Salvo que tengas ahora, algo muy contundente, un testigo de hoy...
Que aparezca ahora,
un testigo de ese momento, 20 años después, tiene un testimonio muy muy gris, ¿viste? Porque ya no te acordás del momento, no le podés preguntar circunstancias que hacen a la investigación, se vuelve complicado. Pero indicios de que podría haber sido Pachelo evidentemente existen, lo que pasa es que no puede haber duda, ¿no? En estos casos. ¿Qué más tenemos, Ale?
El cohete... Super Heavy Booster.
¿Por qué hacemos esto de darle a Alejandro las
Super Heavy Booster?
Booster, no Booster. Booster es Juan Manuel. Booster es Juan Manuel.
Le doy letra a Pali porque para que se acuerde de mí, que no se olvide, ¿viste?
Super Heavy Booster.
Propiedad de Elon Musk.
No, pará, sí. 7D Space.
SpaceX.
Ale va salteando para no leer en inglés.
Elon Musk. Estaba listo para concretar el despegue de prueba en las instalaciones de Starbase.
Bien.
Ahí vamos. En el sur de Texas. Cuando un desperfecto ocasionó una explosión que generó su destrucción. Las pruebas que se llevan a cabo se realizan en todos los procedimientos de desarrollo, pero en esta ocasión el cohete tenía una particularidad de ser el encargado de un futuro llevar humanos a Marte. Este Elon Musk está medio complicado, ¿no? Porque
compró Twitter.
Se cayó. No la cumplió, claro. Y ahora lo del, no sé, ¿no habrá sido un sabotaje esto que le hicieron?
No seas conspirativo, pareces Gonchi cuando sos conspirativo.
Un abrazo, Gonchi.
Escúchame, el otro día puede ser que el papá de Elon Musk va a tener un hijo con su hijastra o algo así. Me averiguan eso, me chequea la producción.
Ahora chequeamos. No, lo que sí, Elon Musk, le están apareciendo muchos hijos extramatrimoniales. Inclusive estaba involucrado, que estoy como la negra Tauro, ¿eh?
Sí.
Estaba involucrado en el caso de Johnny Depp y
sí,
Amber Heard.
Estuvo en pareja. Estuvo en pareja con ellos, claro.
Estuvo en pareja.
Acá manda Beatriz.
Lo chequeo.
No, lo están matando Alejandro primero. Para al 43000114 llamó Beatriz. Y digo, dije, Beatriz dice que Ale redefina complicado. Para un tipo que tiene más de 50 mil millones de dólares. Se está viviendo un momento complicado. La gente no te perdona aún.
No, perdón, no me dejan pasar.
O sea, hay muchos que querrían estar complicados como Elon Musk.
¿Te parece?
50 mil millones de dólares. Perdón, millonario no es el que más tiene,
sino el que menos necesita.
Ay, sí, Beatriz, por favor, atenta a esas cosas.
Yeah. Chequeo la información.
Me gustaría igual ser millonario como Elon Musk. Aclaración. Chequea nuestra producción.
Elon Musk, de 76 años, le contó a The Sun el miércoles pasado que tuvo una hija con Hannah Besuidenhout, de 35 años, en 2019. El anciano y su hijastra le dieron la bienvenida a su hijo, que bueno, ya tiene varios años.
O sea, él tuvo una hija o un hijo con la hija de su mujer.
Exacto.
Un caso como el director...
A ver qué dice ahí Beatriz, ¿no? Porque con eso...
Woody Allen.
Como sí. Woody Allen, ¿no? También un caso parecido.
Woody
Allen, ¿no?
Claro, es la hijastra.
Es la hijastra, ¿verdad? También, tu pareja. Sí. Acá me aclara Rodrigo que el 27 de octubre se cumplen 20 años del asesinato.
Sí.
Coincide justo con los 20 años del cierre del entretiempo número uno.
Mirá, justo, acá mirá. Te siguen pegando. Dice que Musk, cuando le preguntaron por sus hijos extramatrimoniales, dijo que está ayudando por los problemas de falta de población en el mundo. Bueno, che, terrible, no sabía que Elon Musk pegaba tan fuerte.
Tiene más hijos que Diego.
¿Qué más? Eso es mucho decir. ¿Qué más tenemos, don Tincho? O Juan Manuel, ¿qué más tenemos?
Número 5. Este jueves pasado se volvió a realizar una jornada de protesta en el centro porteño, con Eduardo Beliboni y un Juan Grabois recargado que apunta contra el gobierno y su retirada del Frente de Todos.
Frente de todos, frente de pocos.
Ex Frente de Todos.
Sí, se está abriendo,
no,
a poquito.
No es más de todos.
¿Qué va a pasar con eso? Usted que es un analista político de firma.
Bueno, yo te puedo decir que el Frente de Todos se está desintegrando, como dice Juan Manuel, y me parece que está implosionando. En realidad, ¿no? Porque más desde afuera que lo atacan, son ellos mismos como que se están autodestruyendo, ¿no?
Dicen que Grabois estaría coqueteando con Larreta, con entablar una relación entre...
Yo, viste...
Y vos me hablas de...
No, estaba escuchando a Juan Manuel y en otra época de mi vida hubiera dicho qué pavada. Y en Argentina todo es posible. Todo, everything is possible. En Argentina todo es posible. O sea, te dicen, no, ¿va a renunciar Alberto Fernández? Es posible. ¿Lo van a asesinar al fiscal no sé cuánto? Es posible. Cristina Kirchner se va a vivir a Cuba. Todo puede ser posible.
Acá te
tiran cualquier cosa y acá toda conspiración es posible.
Grabois se está moviendo bastante bien. Las entrevistas que vino haciendo, está dando que hablar. Está como un poco más abierto, no tan con ese perfil cerrado por ahí, combativo que tenía.
Pero, no sé, yo creo que ahora que esto va a implosionar por las cajas. Este es un problema de cajas.
Claro, sí, de dinero. Todo pasa por
el dinero. Entonces, si la caja la tiene los movimientos populares de Beliboni o la caja la tienen los intendentes. Y los intendentes, la cámpora, digamos. En cualquier momento va a haber un acto. Déjame grabado este programa, por favor, Richard. En cualquier momento va a haber un acto, se van a congregar, qué sé yo, y cuando pase algo se van a acordar de esto, porque va a pasar por ahí. En una época era, viste, que se encontraban las filas de la CGT con las filas de no sé quién y se fajaban. Bueno, hay que tener cuidado porque la violencia hay que evitarla porque es una espiral, viste, peligroso, ¿no? ¿Qué más, de Tincho?
Bueno, encontraron en La Plata el misil que habían robado de una unidad del ejército en 2015. Esto fue durante la época de Rossi, ¿no? Me parece.
Sí,
de
Rossi.
De defensa.
Sí,
lo hallaron empleados públicos que hacían trabajos de zanjeo en la zona de la calle 167 y 68. Se trata del armamento que había desaparecido del escuadrón de caballería blindado número 1 de Arana durante la gestión de Agustín Rossi, como dijimos, como ministro de Defensa. ¡Qué misterio esos misiles!
Esto es buenísimo. Para mí no es ningún misterio. Bueno, yo tengo mi teoría sobre eso. Porque viste que dicen, desapareció un misil de los polvorines, digamos, del ejército, y uno imagina que iba a haber un atentado y qué sé, pero nadie se afana un misil. A mí me parece que fue una apuesta entre los soldados a ver quién se afanaba el misil y lo dejaron tirado por ahí. Claro. Pues no, viste, me imagino cosas a la Argentina, viste, se pusieron en pedo, jugaron un partido de tubo, sí. A que no te afanás un misil. Sí, tipo, ¿no? ¿Viste? El día del amigo.
Sí. Tipo la odisea de los giles.
Claro, ¿viste? La se afanan un misil y después un misil y decimos, bueno, lo dejamos en esta zanja y nos vamos a la mierda. Porque, y se afanan un misil, porque ¿quién se afana un misil? ¿Para hacer un atentado no te vas a afanar un misil? Pero bueno, mi teoría no iba a correr mucho, iba a escribir una nota para... La verdad es que ¿Es posible o no?
Es posible.
¿Viste que todo en Argentina es posible?
Es posible.
Elaborame otra teoría. Cualquier teoría es posible. ¿Viste? Un grupo comando cubano, bueno, todo puede ser. ¿Qué más?
Encontraron medio millón de dólares ocultos en un avión privado que iba de Misiones a Itapema.
Todo es posible.
Todo es posible.
Tres demorados. Fueron descubiertos en el aeropuerto de Iguazú por agentes de aduana. El dinero estaba oculto en el cuerpo de uno de los pilotos y en los asientos, y un desperfecto en el ensamblaje del panel de la cabina fue la clave. Y sí, volvemos a la misma, ¿no?
Levante la mano los que piensan que encontraron más guita que 500 mil dólares.
Oh, olvídate, sí. Esa.
Se encontraron 2 millones de dólares, a los tipos le pusieron 500 lucas, no pueden decir ni mu. Todo es posible. O sea, esas son las teorías conspirativas. Hoy ¿usted, Richard, piensa que es posible? Todo es posible.
Hoy hubo otra.
A ver.
En el centro. Tuvieron a un hombre que llevaba 450 mil pesos en los bolsillos.
Pero son 2 mil dólares.
Y los quería cambiar, 1.500. Y los quería cambiar en una cueva. Y la policía, como llevaba todo eso, pensó que era lavado. Y lo tuvieron.
450 mil pesos. Yo el otro día llevé 180 mil pesos porque tenía que pagar el súper.
Más o menos.
3 kilos de tomate, 2 colitas y un churrasco. En cualquier momento va a ser así. Yo me acuerdo todavía el primer día que abrimos que juntamos 1.000 pesos en un restaurante. Fue el cumpleaños de Rodrigo Idoyaga en esa época. Debía ser febrero, pero no sé, era 5 o 6 años. Que éramos como 15 y la cuenta salió 1.100 pesos. Y uno de los comensales dijo: primera vez que abrimos, que juntamos una cuenta de más de 1.000 mangos, dijo, en algunos años con esto va a ser la propina. Y ahí
tal cual, estamos.
Ahí ya estamos.
Bueno, yo te cuento una. Ayer empezaron a depositar el dinero que les habían prometido a los censistas.
Por fin.
O sea, 2 meses para cobrar.
Y me imagino que les depositaron actualizado.
Nah. Con intereses, sí.
Nah. O sea, cuando se hizo el censo, el dólar estaba 200 pesos. Hoy está 300, o sea...
Hoy superó los 300.
Exactamente. O sea, fíjate cómo cambió todo, ¿no?
Llamó Martín y dice que Elon Musk parece el obispo Lugo, expresidente de Paraguay. Bueno, ¿qué más hay ahí?
No, después podríamos hacer un recordatorio.
Ah, no, esto es importante. Sí, el ARA San Juan, Mauricio Macri fue sobreseído en la causa de supuesto espionaje ilegal. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dejaron sin efecto el fallo dictado contra el exmandatario. La Cámara Federal entendió que no hubo delito.
Bueno, sin palabras.
Una buena noticia para Mauricio Macri.
No para el Frente de... No, y después también queríamos hacer un recordatorio de que tras 2 años de actividades virtuales, la AMIA conmemoró ayer, 18 de julio, un nuevo aniversario del atentado, ¿no?
28 años.
Sí, exactamente.
¿Vos te acordás dónde estabas?
Sí,
ese día?
Perfectamente.
¿Dónde estabas? Acuerdo.
Yo tenía un negocio en San José y Avenida de Mayo y escuché perfectamente, se escuchó el ruido, estaba ahí cerca, ¿viste?
Yo tengo una amiga que vive enfrente de la AMIA, ahora ahí en
Pasteur.
Pasteur y Pale. Y es terrible porque vas a la casa, viste, están los recordatorios.
Sí, los recordatorios. ¿No?
Pero tremendo, ¿no? Y qué impunidad.
Sí, sí. Fue muy duro el discurso del presidente, del líder. Sí, muy, muy fuerte. Hablando hasta del fiscal Nisman,
sí.
Del avión que vino de afuera.
Que sea, no sabemos nada ahora.
Que no sabemos nada. Sí, sí. Es
como Argentina, que... las noticias duran 2 días, 3 días.
Como máximo.
Pero 3 días, porque lo del avión es una cuestión muy delicada. 3 días, chau, no sé ni qué pasó. Batakis, apareció Batakis. 3 días Batakis, mañana, viste, sí. Chau, olvídate, todo así.
Tal cual. Una tapa.
Bueno, nuestra solidaridad con todas las víctimas de la AMIA y con los familiares y la gente, ¿no? Y con la Argentina, terrible eso, terrible. Yo me acuerdo también perfecto ese día. Porque además es angustiante porque no había pasado mucho tampoco de lo de la embajada.
De la embajada, o sea, 2 años habían pasado. En el 92 años, y esto fue en el 94.
Sí, como una situación bastante... Y esto de lo de Irán es llamativo, ¿no?
Sí.
Ahí empezaron a aparecer las cosas que te dan miedo. ¿Leyeron eso? Que de México... Acá había... ¿Cuántos? Eran 14, ¿no? ¿Tripulantes? O 19, no me acuerdo. Bueno, en México, de México habían salido 3 tripulantes más.
Y ah.
Te empiezas a preocupar,
dice, claro.
¿Dónde quedaron?
O sea, había salido 22, llegaron 19.
Claro, no sé, habían salido 3 más, no me acuerdo cuántos se encontraban, sí. Pero habían salido 3 tipos más. ¿Viste? No. Entonces vos decís, claro, todo te da julepe, ¿viste? No sé si.
O sea, habían avisado que no. O sea, ya era como. No sé si. ¿Quién es? Que investiga todo, que hace inteligencia.
Claro, que sí, tú, sí.
Y como para no que no lo dejen aterrizar, y de hecho a Uruguay no aterrizó, o sea, y termina acá y hubiese pasado desapercibido si
Uruguay no le daba
la alerta, o sea,
no, porque además no fue el primer movimiento, no es por la Argentina, sino que es por los que tienen prohibido abastecer acá tienen prohibido abastecer de nafta, de combustible, Shell y YPF y todo, porque dicen son aviones o son vehículos identificados de alguna manera en temas de seguridad, entonces no los abastecen porque pueden tener problemas. Claro. Entonces, como no los abastecen, el avión se iba a Uruguay a abastecerse de combustible para irse. Y Uruguay, cuando el avión va, le dice: miren, ustedes no pueden aterrizar. Y vuelve a qué lugar puede aterrizar. Y en la Argentina. Bueno, ahí estamos. En un ratito va a estar. ¿Qué pasó?
No, que tenemos un audio también que queríamos pasar.
Acá me mandaron uno, pero lo tendría que escuchar antes, porque me dicen: esto es para Alex Knows y tengo miedo de mandarlo de una. Así que...
No. Fue muy cómico, en realidad, porque es un audio. Era un turista que iba a viajar, que viajaba afuera, ¿no? Que fue en el aeropuerto, ¿no?
Fue como para colorar un poco lo que fue la semana en las noticias,
claro.
Lo que va a ser también lo que va a dar que hablar con el tema de las tarifas al dólar turista.
Tal,
¿no?
Cual, y con también... esas medidas que había implementado la ministra de Economía, ¿no?
Y el rebusque que tenemos los argentinos.
Tal cual, es un minuto, escuchémoslo.
Muy gentilmente está Miguel acá con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, bien, a punto de viajar.
Te vas a Brasil.
A Brasil, a Fortaleza.
¿Cómo vas a hacer para pagar? Porque vos capaz tenías pautado cierto valor y ahora te agregaron un 10%.
Me agregaron un 10%, pero me enseñan a hacer cosas.
¿Sabes? ¿Por qué?
Porque voy a trabajar con tarjeta. Voy a pagar con tarjeta. Después vengo acá, vendo los dólares, que no me dejan comprar tampoco, y hago la diferencia. ¿Me vas entendiendo?
Sí, claro.
Entonces, me van a cobrar el dólar turista y lo voy a pagar el dólar blue. Claro. La diferencia es la que yo me gano. Claro. Gracias a nuestra nueva ministra de Economía, ¿no? Que muy nos bien. Enseña las trampitas.
Muy bien, Miguel.
O sea, vas a hacer el rulo. Vos pagás a 2.36, 2.30 y pico el dólar tarjeta, venís, pagás acá, vendés al blue 2.80 y ganás 50 pesos por dólar.
Por dólar me gano 50 pesos. Ese rulo me lo enseñó el gobierno, ¿eh?
Claro.
Porque no sé, yo no sabía nada de economía. Pero bueno, ahora estoy esperando que voy a empezar a estudiar la secundaria. Porque no terminé y espero que me paguen el viaje de egresado.
Está genial.
Todo es posible. Todo es posible.
Everything is possible.
Igual creo que esto ya viene de todas las épocas, ¿no? Digamos, 40, 50 años, el rulo y hacer lo que se puede con las medidas que toma el gobierno, me parece. Sí. La voz del tipo es fenomenal también.
Está bueno que te paguen el viaje de egresados, ¿no?
También que te paguen el viaje de egresados, buen detalle.
Yo tengo un amigo que la hija se fue ahora a Inglaterra. Y bueno, ahí está. Ese no se lo pagó. No está con la hija del de Batakis y este se lo pagó él. ¿Qué tenemos ahí, Ale? No llego a hablar.
No, acá tenemos un mensajito que nos manda el gran Lalo, Lalito. Hola, mis queridos amigos. Gran saludo para todos los que hacen Cambio y Fuera. Por favor, que Ale y Gastón no hablen de fútbol, que no saben nada.
¿Cómo quedó sangrando la gente de Boca, Sangrante, Lalo. Mirá, Lalo, que acá tenés a Tincho, a Juan Manuel.
¿Por qué sangrando?
Porque les ganamos fácil. Porque
estamos a 4 puntos de la punta.
Les ganamos.
Sí, también a 4 puntos del último, ¿no?
No, tranquilo.
A ver, podés aceptar por lo menos. Después le voy a preguntar al detective de canciones y le voy a preguntar al gourmet del fin del mundo que no miente. Digo, por favor, ¿cómo no lo expulsan a izquierdo, a Rojo? Déjame joder. O sea, ¿qué
hizo Rojo? No hizo nada.
Al de San Lorenzo lo fajó, le pegó. Al de San Lorenzo le pegó un codazo, un hombrazo, después le pegó un pelotazo al banco de suplente y después lo puteó al árbitro, le gritó de todo y el árbitro ni.
Y el de Talleres cobró para el campeonato mundial.
Pero no, a Rojo no hay que hacerle nada porque si no, viste, no vaya a ser que Boca se desequilibre.
El árbitro no vio nada.
Acá también dice: doy fe lo que dijo Ale y es más. Gastón es igual que Ale. Los amigos de ellos siempre podemos contar con ellos.
Gracias, Lalo, gracias, querido. Lalo. Te perdono gracias, todo lo que dijiste de Boca. Vamos con algo de música. En un ratito viene el detective de canciones. Qué grande el detective de canciones. No sé si sabe más de canciones o de fútbol, pero lo voy a averiguar.
Las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas tardes, detective, ¿cómo le va?
¿Cómo andan, amigos y amigas de Cambio y Fuera?
Realidad... Sin interferencias.
¡Esa!
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
¿Cómo anda? ¿Y Gastón? ¿Usted anda bien?
O sea, yo ando bien, pero tengo acá una discusión futbolera, porque usted tiene un doble carácter. Usted es el rey de la música y el rey del fútbol. Y yo le pregunto, ¿existe un reglamento distinto para Marcos Rojo que para el resto de los futbolistas de la Argentina, sí o no?
Ah, ¿pero qué vamos a hablar de James Bond?
James Bond, tal cual.
Licencia para matar tiene el hijo de...
Es verdad, tiene 007, de la cual. Tremendo, me discute acá, viejo, no se puede creer. Bueno, detective, no lo quiera distraer de lo que de lo suyo, pero qué doloroso, qué dolor para los ojos ver eso, ¿no? Para la gente que reclama justicia. Ver
nunca este vi pegar tanto a un tipo de dentro de una cancha, qué increíble. Yo no sé cómo no se dedicó al boxeo.
A contra San Lorenzo, de verdad, sin exagerarte, hizo una falta de amarilla, no se la cobraron. Le pegó un pelotazo al banco de suplente de San Lorenzo, ni amarilla. Le pegó, le hizo el penal a este tipo, recién ahí le sacaron amarilla, después le pegó un hombrazo a Leguizamón, que lo sacó de la cancha, lo llama el VAR al juez, dice, expulsaron.
No,
y después después lo insultaba al juez, y yo decía, ¿qué quería? Que lo expulse, ¿viste? Y nada, impresionante.
Te digo que pega más que Villa, ¿eh?
Eso es difícil, eso no me atrevo a decirlo. Eso, detective.
No nos metamos en un terreno de derechos que solamente usted puede hablar.
No, estaba pensando que uno habla de Boca y no sabe si está hablando de judiciales o de deportes, boludo, porque ¿viste? En el diario que está sección judiciales aparece todo.
Ahora va a venir el gourmet y va.
Ahora viene Roncaglia también, que también tiene su pasado. Falta Viatri, sí, nada más. Falta que venga Viatri y ya está.
Bueno, se va a enojar el gourmet.
El gourmet se va a enojar,
pero bueno, que se enoje un poquito. ¿Cómo anda,
detective? Ya Juan Manuel seguro que se fue del estudio.
Está en eso.
Sí.
¿Qué tenemos para hoy,
detective? Bueno, escúchenme, hoy vamos a hablar de un astrofísico.
Upa.
Vamos a hacer una mención de uno de los mejores guitarristas de la historia del rock.
Qué bien.
Se llama Brian Harold May.
Qué grande, Queen. Vamos, carajo, qué guitarrista tremendo.
Así que hoy cumple 75 años. Richard, por favor, ponga play.
75. No, Richard se fue al baño, me parece.
Está durmiendo
ahí. Pero
está haciendo la digestión de los sándwiches que se comió.
Antes de que ponga play Richard para escuchar a Brian May, te cuento que sigue teniendo chapas, me parece. Es cierto, sí, ¿no?
Impecable.
75 años, sí, con chapa, ¿eh? Es mi sueño de muchos acá, ¿eh?
75 años y la guitarra que toca.
A ver, ahí está Richard poniendo a Brian
May. Está. Too much love will kill you.
Too much.
¿Está sonando?
Sí, está sonando. Ahí está.
Bueno, Alex Knows, ahí, atención. Sí. Demasiado amor te matará.
Sí. Qué bueno.
Kill, lo entendí.
Pay attention, Alex.
Pay attention, Alex Knows. Please.
Bueno,
aunque no lo creas, con el detective compartimos profesores de inglés.
¿En serio?
No sé qué pasó. Claro.
Donovan.
De su parte, no sé. Sí. No, y Miss Margarita, no me acuerdo. Alguna
tuvimos. Mr. Donovan.
Mr. Donovan. Ahí está. Escucha. Sube un poquito, Alex, Richard.
Una balada fantástica.
Sí, él canta también, ¿no?
Sí, 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 él es el que canta y él compuso esta canción.
Qué buena voz.
Fue durante su divorcio por un engaño que Brian cometió a su esposa.
Sí.
Así que se sentía tan culpable y escribió este tema.
O sea que,
al igual que Phil Collins, destrozado,
se parece
logra
que
el puesto número 5 en Inglaterra.
Parece que los divorcios le funcionan a los músicos, ¿no?
Los divorcios garpan, parece.
No, el divorcio, te digo, si no escribís una buena canción, sos un
O sea, cuando te separás es el momento para componer, digamos.
Sí, tenés que agarrar la guitarra.
Exactamente. Ahí cuando te separás, agarrás la guitarra y componés.
Escucha. Alguna canción te tiene que salir, ¿viste?
Sí. No, igual prefiero estar en la situación de Brian May que en la de Phil Collins. O sea, no me parece lindo, pero no me gustaría enterarme de que mi mujer se va con el decorador. No sé. Es fuerte eso, ¿no?
Bueno, pero ¿qué te parece que lo que te dije de astrofísico? Se recibió recién en el 2007, presentó la tesis.
Qué bien, ¿no?
Así que bueno, muy enamorado de todo lo que es la parte espacial. Y hoy el... Si no me equivoco, la editorial de Alex tuvo que ver con un poco con eso, con la amistad.
Sí, tal cual.
Así que estuvo sonando mucho Queen en el programa, así que vamos a decirle feliz cumpleaños, Brian, desde acá, desde...
Qué grande.
También fuera.
Happy birthday, Brian.
From,
feliz cumpleaños, Brian.
Songs is Detective. No, feliz bueno. cumpleaños. Un grande, te voy a decir que lo de me gustaría que el detective investigara. Yo sé que es un dato más cholulo de tipo de tincho, pero eso del pelo, acá están lloviendo las consultas. ¿Qué hacer para tener el pelo de Brian May? Dice la gente.
No, ah, sí. Sí. La cabellera. No, te digo que si te metes ahí no salís más, ¿eh?
Sí, eso está. Pero bueno, que, o sea,
pelo de Chacon.
Sí, tal cual. Bueno,
hoy vamos a traer una canción.
¿Sí?
Que se llama Every Breath You Take.
Ok, pero eso no es de Brian May, eso es de Police.
No. Hoy vamos a traer a The Police, al señor Sting, que compuso esta canción, Cada Vez Que Respiras. Salió en el disco Synchronicity en 1983.
Wow.
El año que viene cumple 40 años.
Qué increíble.
Le digo, para los que hemos comprado ese disco y ya tenemos más de 50.
Yo no había nacido todavía, pero bueno, sí, Alex knows, sí. Sí.
Fue un momento muy, muy, muy importante de la música. El señor Gordon Matthew Thomas Summer,
sí,
más conocido como Sting para los amigos. Sting significa aguijón, así que, porque viste, una vez se vistió así con la remera amarilla y negra y le empezaron a decir, viste, algo relacionado a la abeja y le quedó Sting.
Sí, un músico.
Bueno,
total,
ganó
un músico
el Grammy total, a también. Mejor tema en el año 84. Vendió más de 8 millones solamente en Estados Unidos.
Qué bárbaro.
No, el tema pegó con todo. Pero salió segundo como mejor álbum del año.
No me hagas eso siempre.
Sí, señor, se lo vuelvo a hacer.
¿Y entonces,
quién fue el primero?
¿Quién fue el primero?
De 1984.
Pará.
De 1983, pero que fue premiado en el 84.
Pará, no me digas, dejá de pensar. ¿Puedo participar? 1980. ¿Y puede haber sido Bruce Springsteen? No.
¿No?
Upa, estaba por ahí. Y Michael Jackson, si no.
Sí, señor. Oh, sí, señor. Sí, están... ¿Qué disco de Michael Jackson?
Tiene que ser el de Just Beat It. ¿Cómo se llama?
Thriller,
ese.
Sí, señor.
Imbatible, ese disco es imbatible.
Sabe, Gastón, sabe.
Synchronicity perdió con Thriller. Bueno, la canción fue escrita por Sting en el colapso de su matrimonio, la puta madre.
¿Me puede estar alguien que no esté separado? Hay músicos que no estén separados. El otro día que Rolling
Stone. Parece joda, en serio.
El otro día...
Todos los martes tenemos una canción de divorcio.
De divorcio.
No, la próxima vez voy a traer una donde, algunos que se haya juntado.
Uno de Palito Ortega, que le duró el matrimonio hasta el final.
La felicidad.
Claro.
Igual a mí esa de que se separan, hacen un temazo y se llenan de guita y además todo el mundo, la pobre esposa se entera, viste, porque todo el mundo se entera de la infidelidad además, o sea, el otro día leí que Mick Jagger salió con Andy Warhol y con David Bowie también. O sea,
¿alguien más?
No sé, si tiro datos para que el detective investigue, le va a gustar eso, investigar.
Bueno, pero eso ya es cholulaje, Gastón, vos me estás metiendo en un terreno
sí, es verdad,
muy de polino.
Muy de tincho, es más de Martín.
Bueno,
se separó.
El colapso matrimonio con Frances Chomelty,
sí.
Una actriz muy conocida de Inglaterra. La cuestión es que, viste, Sting medio que empieza a salir con la vecina y la mejor amiga de Frances, que después termina casándose con Sting. Pero la cuestión es que quedó tan mal que escribe Cada Vez Que Respiras y la canción, que parece una canción romántica, en realidad habla de una persona controladora y siniestra que está observando cada vez que respiras, cada movimiento que haces.
Exacto.
Debe ser la canción más incomprendida de la historia.
Yo pensé que era una canción respecto al consumo de cocaína.
De amor.
No, pensé que era de cocaína, de verdad, pensé que era algo de drogas, como que la droga estaba cada vez que uno respiraba y cada vez que... Pensé que, mirá, me estás desasnando. La verdad, pensé,
sí, yo lo interpretaba por ahí. Acá Sting dice que cuando te está contando que el cielo está negro con probabilidad de tormenta, tornado y hasta un huracán, y los amantes de esta obra la transformaron en un amanecer soleado con temperatura perfecta y sin humedad.
Mirá vos.
En una de las canciones de amor de los 80, utilizado para casamientos, aniversarios, dedicación de amor, no sé, actos en el colegio, fue para todo para un video familiar, han puesto esta canción.
Y sin embargo es una canción terrible, ¿no?
La cuestión es que la canción habla de cada vez que respires, cada movimiento que hagas, lo vuelvo a repetir, cada lazo que rompas, cada paso que des, estaré vigilándote.
Ahí te hago una pregunta, detective. ¿Eso vos entendés que el que está vigilando, que va a estar vigilando es Sting o que la que va a estar vigilando es ella, digamos?
Es Sting, que estaba súper furioso.
Ah, mirá vos.
Tras 6 años de matrimonio, y se estaba divorciando con esta mujer y a su vez estaba peleando con el baterista Stuart Copeland.
Cierto.
Se agarraban a trompadas a cada rato, a tal punto que Synchronicity fue grabado en forma independiente. Sting estaba en un estudio, Copeland en otro y Andy Summer en otro. Estaban totalmente
desconectados,
peleados.
Qué bárbaro. Pero
consiguieron hacer uno de los discos más exitosos de su carrera, ¿no?
Y que quizás fue por eso, ¿no? Pará, detective, pará, esperá. Cuando vos me decís, yo quiero ubicarme, no es de Cholulo, pero Sting le estaba haciendo infiel a su mujer con la mejor amiga de ella, y además de todo le decía que estaba furioso con ella. ¿Cómo es la cosa? Es medio...
Claro, sí, bueno...
Medio soberbio Sting.
En realidad, si nos ponemos a leerle la canción, yo creo que Sting se le dedica a la chica nueva, a la que es su actual mujer.
Ah, eso puede ser.
Se entiende, claro. No a la que se está peleando.
Claro, prepárate porque no me voy a separar de vos, te voy a controlar, te voy a vigilar.
Claro, además de los celos, estamos hablando de una persona vigiladora.
¿Usted es celoso, detective?
No soy tan celoso.
¿Vos, Alejandro? No. ¿Alex Knows?
No me como. No,
chicos,
me
¿usted es Tincho celoso?
No.
Acá nadie es celoso, pero cuando se arma, se rearma. Vamos.
El único celoso acá es Ricardo, que...
Siempre un poquito.
Celoso, ¿no? De la comida. Es.
Claro, que agarramos nosotros dos.
Bueno, está bien. O sea que una canción que nacida del sufrimiento y de la indignación arma Sting, ¿no?
Bueno, sí, porque trata de los celos y la posesión. Es un personaje desagradable, así que la letra llega a ser sádica, dice Sting, y una vez que escribí e interpreté la canción me di cuenta que era bastante oscura. Pero, ¿qué hizo Sting? Porque vio que se dio cuenta de que todo el mundo la usaba de manera errónea, ¿viste? Como si fuera una canción de amor. Entonces, un año más tarde, Sting escribe la canción, a ver si se acuerdan, If You Love Somebody,
If You Love Somebody,
Get Them Free, que es el antídoto de
esta.
Every Breath You Take.
Every Breath You Take, que es un temazo, tiene una parte que dice, no te das cuenta o no ves que me perteneces, you belong to me.
Sí.
Terrible.
Y bueno, y saca, si amas a alguien, deja lo que sea libre.
Muy buena.
Entonces, Sting mismo contradiciendo su himno anterior, ¿no es cierto?
Se redime con esta canción.
Digamos. Es la kriptonita.
Sí, porque él dice que fue mal interpretada. ¿Saben dónde escribió el tema? En el Hotel GoldenEye, en Jamaica. GoldenEye, se llama así el hotel porque Ian Fleming escribió la novela de James Bond.
Cierto,
ahí.
GoldenEye, exacto. Ah, mirá vos.
Así que las novelas de Marcos Rojo fueron escritas ahí.
¿Cómo sabe? ¿Es verdad que Ian Fleming se inspiró en Marcos Rojo para cuando sacó licencia para matar?
Eso preguntáselo algún mes.
Le voy a preguntar. Che, me interesa esto de detective. ¿Usted cuando tenga algún tema así amoroso, infidelidad, desolación, indignación, acuérdese de agarrar papel y lápiz y escriba, ¿no? Porque nunca se sabe si tenemos un
éxito. Sí, es verdad. En un momento de, en vez de ponerse triste, hay que agarrar papel y lápiz y escribir.
Es verdad eso. Mira, Richard, por primera vez en un año que estoy con Richard, asiente con la cabeza su afirmación. Mire, que sea,
Richard.
Se ve que alguna vez escribió algo, Richard. Debe tener algún diarito ahí escrito. Y dice, hija de...
Richard es el marco rojo de la operación.
Claro. Richard es el marco rojo de la operación.
Sí, a veces parece en vez de los dedos que toca con el codo. ¿No?
Es 007 del operador 007.
Del operador. Bueno, chicos, la canción de Steve. Si amas a alguien, déjalo que sea libre. Sting dice, esta fue una canción en respuesta directa a su anterior himno, una declaración de paz para consigo mismo, mirá qué culpable que se sentía, ¿no? Sí. Y un mensaje para todos los que hubieran escuchado la otra canción, apelando a una forma sana de querer, y es que más allá de querer mucho, hay que también saber querer bien.
Exacto.
Con ustedes, queridos amigos y amigas, Every Breath You Take, The Police. Chao, muchachos.
Chao, detective.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.